La vorágine de la información hace que en un programa como este muchas veces pongamos el foco en novedades relacionadas con problemas, con conflictos, con discusiones. En definitiva, es común que quedemos atrapados por lo que podríamos llamar malas noticias. Por eso, cada tanto vale la pena hacer una pausa, levantar un poco la mirada y destacar otras cosas que están ocurriendo, casi en silencio, pero que nos permiten mirar la realidad con un poco más de esperanza. Esta mañana les proponemos detenernos en el Movimiento Takuru, que este año cumple 30 años de vida. Se trata de una organización de origen religioso que trabaja en Montevideo con niños y jóvenes de asentamientos y barrios muy carenciados, como Marconi, 40 Semanas, Unidad Casavalle, Barrio Municipal, la Comunidad Padre Cacho, entre otros, a quienes les brindan apoyo educativo, formación en oficios y también posibilidades de trabajo. El fin de semana pasado, en la sede del Movimiento Takuru, tuvo lugar un acto de celebración con una misa en la que se evocaron justamente estas 3 décadas de trayectoria. Vamos a conocer más detalles de la obra que este movimiento realiza. Vamos a charlarlo en los próximos minutos con su director, el sacerdote salesiano Leonel Burone. ¿Leonel o Leo? ¿Cómo le dicen?
De las dos maneras.
De las dos maneras. El padre Leonel Burone tiene 40 años y es director del Movimiento Takuru desde este año, 2011.
Desde este año.
Pero, ¿cuánto tiempo lleva vinculado a la institución?
4 años, a ver. Sí, desde avanzados el 2007, de septiembre, octubre del 2007, hasta la fecha.
Si tiene 40 años, quiere decir que cuando nacía el Movimiento Takuru usted tenía
10.
mucho no debe recordar.
No, de historias nomás.
No, pero ubiquemos ese origen. Esta obra impulsada por los padres salesianos inició en 1981 y en aquel momento era distinta, era otra cosa, un proyecto bastante menos ambicioso que lo que es hoy. ¿Cómo fue el arranque?
Hay una historia que es la de la cronología, me parece, que se podría llamar así, una historia de la cronología que nos va marcando más o menos las etapas. Desde este punto de vista, Takuru comienza sobre el año 1981 con la salida o la ida al encuentro de un grupo de jóvenes salesianos, seminaristas, que en aquel momento estaban preparándose, haciendo la formación para ser religiosos, para ser sacerdotes, y se encontraron con la realidad de un grupo de gurises que andaban ahí en la calle, fundamentalmente haciendo cuestiones referentes a la moneda, como dicen ellos, ¿no? Cuestiones referentes al conseguirte un pesito para llevar a la casa. En aquel entonces, venta de caramelo, lustrabotas cuando había, la famosa venta o entrega de estampita a voluntad, algunos también desde la mendicidad. Esto en el Paso Molino, en zonas de las piedras, y fundamentalmente lo que despertó el ojo de esta gente es la chiquilines que estaban en la puerta de Casa de Galicia, porque este seminario del cual hablamos, donde surgió, está ahí en Millán y Instrucciones, un poquito más para acá, Millán y Las Violetas. Muy cerquita de allí estaban estos chiquilines, que habla de esa otra historia, que no es la cronológica, y que es la que me parece que haya marcado la historia de Takuru y sus movimientos, sus movilidades, que es esa historia que habla de la escucha de un grito de la realidad, que comenzó en aquel momento con el grito de esta realidad desde la vida de estos chiquilines más vulnerados, más desamparados, que estaban ahí en la calle, con todo lo que la calle, permanecer en la calle, significa de desprotección, de desafío, etcétera, ¿no?
¿Cuál fue la iniciativa que se tomó entonces? ¿Con qué tipo de actividades se inauguró, entre comillas, Takuru?
Esto no es menor, porque la primera actividad sería el encuentro. Takuru es una historia de encuentros. Hasta el día de hoy, las respuestas cambian, como decíamos, ¿no? Al principio capaz que menos ambiciosa o más sencillo, hoy día hay toda una gran infraestructura de propuestas, de montón de cosas. Lo que no podemos perder es esto, que Takuru es una historia de encuentros de vida, que más allá de que sea más grande, más chico, sean muchos, sean pocos, esta es la clave, esta es la característica, y bueno, encontrándose, saliendo al encuentro de estos chiquilines, saliendo al encuentro en su lugar, porque así empieza Tacurú, donde el salesiano, el educador, va al encuentro del chiquilín allí donde está.
Pero después, según ustedes mismos han contado, lo que hicieron fue reunirlos, exacto, que una vez por semana, o eventualmente más, a jugar, básicamente a jugar, a darles catequesis o tener algún momento de formación y merienda.
Ahí está. Empieza yendo a jugar, yendo a encontrarse en la calle, charlando, evidentemente esto llega un momento que, en el que pide algo más, que pide ofrecerles alguna cosita un poco más completa, ¿no? De que tiene con la recreación, con un momento distinto, con poder acompañarlos, así como el educador y el salesiano fue hasta allí, hasta donde él estaba, para conocer su realidad. Llega un momento que lo invita, bueno, vení, vamos a encontrarnos, a juntarnos con otros gurises que están en esta misma situación y vamos a generar actividades. Y ahí se empezó a en este mismo lugar, que es el es lo que nosotros conocemos el seminario de Millán, uh-huh, en un patio, un parque enorme ahí en el fondo, se empezó a reunir a estos chiquilines para justamente eso, pasar una tarde divertida, un día divertido, jugar, jugar al fútbol, hacer alguna actividad, tomarla, compartir la merienda, quizás alguna cuestión de también de conversar algunos valores. Y a fin de año un campamento, que fue como parece que el gran desafío, según lo cuentan todos los que estuvieron en aquel primer momento, ¿no? Todos estos chiquilines con todas sus dificultades, con todas sus historias de vida. Una cosa es reunirse un rato en la tarde y otra cosa es ir determinada cantidad de días todos juntos a la Laguna Negra, ¿no? Y ese momento fue como, por lo que uno intenta leer de los relatos de los mayores que siempre están ahí presentes, como que fue un momento significativo de decir, esto tiene que ir a más, porque la realidad nos está diciendo que aquí hay que dar respuestas y que nosotros, como salesianos, tenemos que tender nuestras manos y tender nuestro corazón y buscar ser fieles a aquello que Don Bosco nos enseñó, que era salir al encuentro de los más desfavorecidos, y bueno.
¿Cómo fue ese salto? ¿Cuál fue el papel que jugó concretamente el padre Mateo Méndez en esa nueva etapa?
Entre el 81 y el 86, hay 5 años que se va constituyendo desde este inicio que recién contamos, en una especie de, dio algunos pasitos, en algún momento se fue al buceo, estuvo vinculado a un hogar. Llegado el momento, después se establece como un oratorio de fin de semana, con todas estas acciones de entre semana también. En el año 86 está lo que se llama el capítulo de los salesianos, que todas las congregaciones tienen como una reunión, digamos, de toda una comunidad que se plantea cosas, proyecta, evalúa. Y allí, preparando en el año 88 se cumplían los 100 años de la muerte de Don Bosco, los salesianos se dijeron, bueno, tenemos que hacer algo significativo, tenemos que hacer algo que marque un nuevo rumbo, una nueva presencia, como se llamaba, entre los más necesitados, entre los más pobres, entre los de Don Bosco, entre los originales de Don Bosco. Y ahí se tomó esta experiencia que venía todavía naciente y bastante incipiente, y se decidió para el año 88 constituir una comunidad religiosa, o sea que 3 sacerdotes vayan a vivir al barrio, que vayan a vivir ahí con la comunidad, y comience ya algo que pasa a ser de un oratorio, una experiencia de fines de semana, a una experiencia diaria, ¿no?
Para muchos de nuestros oyentes, Tacurú tal vez es solo un nombre que aparece en los uniformes de muchachas y muchachos que trabajan en tareas de limpieza, por ejemplo, en calles o en plazas, contratados por la intendencia, eventualmente contratados por otros organismos públicos. ¿Qué es, en general, cómo lo describimos hoy al movimiento Tacurú?
Tacurú es un movimiento. Nosotros nos gusta siempre hablar de movimiento más que de obra, porque la obra nos habla algo un poquito capaz que más estricto, más estructurado. Nosotros hablamos de movimiento porque la propia dinámica, la propia naturaleza nos habla de bueno, que hoy estamos aquí, mañana estamos por allá, en este momento respondemos a tantos proyectos, hay proyectos que comienzan, proyectos que terminan, siempre intentando responder a esto que es el origen, siempre tratando de responder a la voz de la realidad, a la necesidad de la realidad. Entonces, nos entendemos como un movimiento muy amplio, de mucha gente involucrada, una comunidad educativa sumamente grande, donde nos entendemos todos educadores, cada uno de los que trabajamos aquí, y que damos una respuesta, o que queremos dar una respuesta a la sociedad. Queremos dar una respuesta a toda la sociedad desde un lugar propio, que es el lugar donde se enclava y desde donde trabaja, que es en todas estas zonas que tú al principio mencionabas, de lo que llamamos como Cuenca del Casavalle, Barrio La Valleja, Marconi, Ellauri, etcétera, ¿no? Pero Tacurú es... Tacurú quiere dar una respuesta a la sociedad toda. Tacurú quiere...
¿Y eso qué significa?
Significa que muchas veces estamos marcados por la fragmentación, ¿no? Y hay bolsones de pobreza, como se suele conocer, que quedan en los márgenes, y que parece ser que es otra sociedad, y que acá hay dos sociedades, ¿no? La sociedad de aquí y la sociedad de allá. Muchas veces lo que se les pide a las ONG o a las organizaciones que trabajan en estos barrios es que sean analgésicos, que calmen determinados dolores, que respondan a determinadas situaciones, pero que queden ahí, que no me cambien mucho, que no se me vengan o que no me agredan.
No es la idea de ustedes.
No es la idea de nosotros. La idea de nosotros, creo que Tacurú tiene que entenderse junto a todos aquellos que buscamos una sociedad mejor, un mundo mejor. A algunos les tocará trabajar en Carrasco, a algunos les tocará trabajar desde la educación en un colegio de gente con buenos recursos económicos, a otros nos toca trabajar desde allí. Pero en la medida que toda la sociedad nos busque la integración, la circulación, en la medida que toda la sociedad no busque sanar la sociedad toda, seguiremos dando remedios, pero manteniendo la fragmentación. A veces se conoce aparece, como ustedes decían al principio, ¿no? Aparecen los barrios que además se estigmatizan, porque en algún momento fue el Borro, en otro momento fue los Palomares, en otro momento fue las 40 semanas, hoy parece ser el barrio Marconi.
Se las suele llamar zonas rojas.
Las zonas rojas. Y parece que ser que lo que se pide es que me defiendan de eso, ¿no? Y en definitiva tenemos que defendernos de todos, porque todos somos parte de... Hay una comparación que se usa a menudo, una analogía con el cuerpo humano, ¿no? Y que yo creo que la sociedad tiene algo de esto. Si yo me ataco del hígado, no puedo decir, ah, hígado, manejate como pueda, porque en verdad soy yo la persona que estoy enfermo. Y parte del ataque del hígado tiene que ver con la decisión que yo tomé de comer determinada cosa, tiene que ver con la boca, tiene que ver con todo el aparato digestivo. Entonces, si el hígado está enfermo, no debe ser porque el hígado solo en sí mismo tuvo determinada situación, sino que hay una complejidad mucho más grande. Y la sociedad es una realidad sumamente compleja.
Ahora, Tacurú trabaja con niños, adolescentes y jóvenes. Vayamos a ir viendo esto en números, en datos. ¿A cuántos atiende en total hoy?
Hay una atención directa, llamémosle así, o sea, por ejemplificarlo, por significarlo. Hay una atención directa que, digamos, es la gente que está inscripta, que anda alrededor de los 1.400 y jóvenes. Pero ahí hay otro círculo más amplio que es de, por ejemplo, las familias de aquellos que están allí, que también se trata de trabajar y atender y de acompañar, ¿no?
¿Y en qué tipo de programas? ¿Cómo podemos resumir o esquematizar la variedad enorme? Porque basta ir al Movimiento Tacurú o simplemente entrar en el sitio web para enterarse de que ustedes han diversificado mucho los planes, ¿no?
Exacto.
Pero si hacemos un esquema, ¿por dónde va lo principal?
Lo principal es que nuestro eje es lo educativo, ¿tá? O sea, nuestro eje es el crecimiento de la persona, el acompañar el crecimiento de una persona que vive con los demás, que vive en sociedad. Este es nuestro eje. Desde allí, trabajamos desde cuatro sectores, o nos organizamos desde cuatro sectores que siempre con un lápiz y un papel se pueden dibujar más claro, después en la dinámica es un poquito más dinámico y complejo. Estos cuatro sectores son, uno es la Escuela de Oficio Don Bosco, que está aún locativamente enclavada ahí en el barrio Marconi, en la zona de Aparicio Saravia y Trapani, o sea que no funciona la misma sede de la Casa Tacurú. Allí se atiende a más de 200 chiquilines con la propuesta de formación en oficios, carpintería, electricidad, diseño, corte y confección, panadería, cocina.
Algo parecido, digamos, a UTU.
De hecho, este
desde
año...
Desde el sector privado, una obra salesiana, gratuita además.
Gratuita, es el convenio con INAU. Es el convenio con INAU que, digamos, que acompaña desde lo educativo y desde la financiación también, obviamente, esta experiencia. Y desde este año, luego de casi dos años de caminar y de búsquedas compartidas, búsquedas junto con la gente de UTU, gente que se ha mostrado muy abierta, se ha logrado que una primera experiencia de carpintería haga un cuarto año de, llamémosle, de nivelación para que estos chiquilines que hicieron antes la experiencia de carpintería hacen este cuarto año y tengan la acreditación del título de UTU.
¿Seguimos recorriendo el esquema?
Segundo sector, lo que nosotros llamamos proyectos educativos asociativos, ¿no? Desde la experiencia de lo asociativo. Son proyectos que distintos proyectos, también en convenios con el INAU, que atienden ya sea a niños o adolescentes, incluso adolescentes de unos de otros de distinta situación, de distintas edades, básicamente que brinda acompañar en la permanencia en el sistema educativo formal.
¿Qué quiere decir eso? ¿Apoyo?
Apoyo escolar, el estudio, apoyo general, el estudio. Y después todo lo que tiene que ver con la socialización y el fortalecimiento de la persona, y bueno, y tiene que ver con toda la dinámica salesiana también del encuentro, del patio, del formar un determinado ambiente que sea educativo. Y bueno, con propuestas de taller, artesanías, computación, cocina, campeonato de fútbol, paseos, campamentos, y bueno, y la diaria, ¿no? La diaria personal. Esto es como otro sector para menores de 18 años. Tercero, tenemos esta, quizás que es la cara más visible, porque es la que a veces está en la calle, que son los proyectos educativos de acompañamiento laboral. Materialmente, para que la gente que está escuchando de repente pueda comprenderlo un poquito más, materialmente, ¿no? Como una empresa de servicios. O sea, Takuru es llamado a brindar un determinado servicio. Pongámosle el barrido de la zona del Prado. Takuru llama a un determinado número de jóvenes, estos mayores de 18 años, para que tengan una primera experiencia laboral y van a hacer este servicio, y por este servicio van a tener que cumplir las tareas, por este servicio van a tener que cumplir determinado tipo de reglamento, de uniforme, etcétera, etcétera, por este servicio ellos van a cobrar a fin de mes. La clave de esto está que desde esta experiencia, y ahí pasamos ya no a lo material, sino a lo trascendente y al eje de la propuesta, es desde esta experiencia nosotros queremos acompañar para que estos jóvenes se fortalezcan, en primer lugar como personas, porque ahí viene el tema de lo grupal, de la socialización, del trabajar determinados temas que pueden estar afectando a su vida, familia, comunidad, consumo problemático, y que esta persona se fortalezca como trabajador, en la medida que también es educativo para nosotros. No solo es educativo las propuestas distintas al trabajo, que hay muchas, ¿no? Espacios grupales, capacitación en oficios, todo eso también, pero sobre todo también es educativo desde el mismo trabajo, cuando yo tengo que cumplir una tarea, convivir y respetar a los vecinos, respetar también un determinado criterio de normas, tengo que respetar a alguien que me va a decir lo que tengo que hacer, tengo que trabajar en equipo, no puedo andar por la calle a los gritos, no puedo sentarme en el cordón de la vereda.
¿Cuánto tiempo está el joven trabajando estrictamente en uno de esos contratos?
Es variable, en el eje del año, año y medio, depende de los convenios.
Y antes y después hay otra vinculación con
Takuru. Ahí está. En el antes hay todo el proceso de ingreso que llamamos, ¿no? O sea, el chico llega personalmente o por otras, mandado por otras organizaciones o porque ya pasó por otros proyectos de Takuru, y ahí se hace con él un camino de ingreso donde se va explicando qué es esto, porque muchos de ellos vienen a trabajar. Y si es verdad que van a tener su trabajo y su salario, nosotros queremos dejarle claros que nosotros... El eje de esto no es el trabajo, sino que nosotros queremos acompañarlo en un camino de vida. Después este proceso se integra, se lo llama cuando, porque también ahí depende de que haya lugares, etcétera, o de que haya salido un convenio. Al finalizar, nosotros siempre decimos a los chiquilines, ¿no? Como cualquier trabajo, cuando se termina, tiene la liquidación. Y una cuestión que siempre conversamos en el ingreso es, la liquidación... Si trabajaste bien, si no faltaste, si cumpliste, va a ser muy buena. Y te va a decir un poquito cómo funcionaste vos en este proceso de trabajo. pero se te va a acabar, se te va a terminar. Te comprarás alguna cosa, la invertirás en tus hijos, pero se te va a acabar. La liquidación que no se termina, la liquidación que se multiplica, es aquella de lo que vos fuiste capaz de sembrar de vida, lo que vos aprovechaste este momento, las amistades que te llevas de acá, los nuevos compañeros, las experiencias. Esa es la liquidación que no se termina, sino que se multiplica.
¿Pero siguen asistiendo a Takuru después?
Muchos siguen asistiendo a Takuru. Hay una parte que es la... A estos jóvenes que terminan, se los intenta... Hay una oficina de intermediación laboral que intenta vincularlos a otros. O sea, ya hay como una especie de bolsa de trabajo, de red tendida, donde hay organizaciones, empresas que nos llaman, nos piden gente, y nosotros buscamos de gente quien entra en el perfil y se manda. Pero lo otro que me parece lo más interesante, o lo más diferente, si bien evidentemente que conseguir el trabajo es sumamente importante, lo que me parece trascendente es que muchos de ellos siguen vinculados, vinculados al ambiente, vinculados a la visita, o vinculados a experiencias de servicio, donde... Ellos, que muchas veces han estado tan marcados porque vengan a darles una mano, ellos se integran a experiencias de servicio a otro. Hoy, martes, esta tarde, tenemos dos experiencias que hacemos semanalmente. Hay tres. Muchos de ellos terminan como animadores del oratorio los sábados y van a comunidades a compartir con otros niños. Pero hoy, martes, en la tarde, hay una familia que vive en... que quedó en la calle, que está en un asentamiento allá detrás del Complejo América, que se vinculó con nosotros, y bueno, estos chicos que muchos están, muchos han pasado, hacen toda una especie de movilización y van a construirle la casa a esta gente. Esto es un proyecto que se llama Sal y Luz, que va tratando de responder a hacer una campaña de ropa, está contando, juntando boletos para una silla de rueda, alguien que necesita, tipo campañas donde nosotros... queremos que esta experiencia de servicios también hagan su reflexión.
Y nos faltaba mencionar una cuarta línea de trabajo.
Cuarta línea de trabajo. Pero antes te menciono la de la noche.
Ah, la noche.
La noche, porque tiene que ver con estos niños donde todos los martes a las 6 de la tarde nos juntamos a cocinar grandes ollas de guiso o de ensopado. Nos subimos a las 8 y media, 9 de la noche a camiones y camionetas, y hay unos 30, 35 jóvenes, muchos de los que pasaron por los proyectos, que salimos en la noche a... compartir vidas con gente que está en situación de calle. Y hasta las 12, 12 y media de la noche hacemos distintos recorridos, llevamos un plato de comida, pero nosotros decimos llevamos la vida, vamos a compartir vida. Entonces esto es lo que no tiene, esta liquidación es la que no se termina.
Finalmente entonces la cuarta línea de trabajo.
La cuarta línea de trabajo es la que nosotros llamamos los proyectos educativos recreativos, o sea que están marcando por un oxígeno mayor, digamos, que es el oratorio, que antes mencionábamos y que es la tradicionalmente de los salesianos, que no funciona en Takuru mismo, sino que salimos a los barrios, estamos trabajando actualmente en un barrio cercano ahí de camino a la Gruta de Lourdes, y la escuela de deportes. Escuela de deportes que es maravillosa. Es un proyecto que no tiene una financiación fija, con mucho voluntariado de gente del barrio. Tiene, en este momento, tiene distintas salas. En algún momento estuvo el boxeo vinculado a no cabo las drogas. Actualmente está el atletismo. Takuru está federado en la Federación Nacional de Atletismo, concursa, participa, etcétera. Y después está el cuadro de fútbol, o sea, la parte de fútbol. Participamos, tenemos como toda una escuela, una estructura de fútbol, donde los chiquilines hacen el baby fútbol tradicional, que compite en la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil, y esa experiencia de ser un equipo de baby fútbol, tratamos de hacer ese camino educativo. Los técnicos, los directores técnicos, los ayudantes técnicos, los dirigentes, son todo gente del barrio, gente de ahí mismo, que viene con todas sus ganas de colaborar y de hacer crecer. Y ahí está donde antes hablamos algo de, bueno, ¿cuántos atiende o cuánta gente tiene Takuru? Están todos los que no están en listas, que son los padres, las madres. Ir una tarde de práctica es una fiesta. Ir un domingo al partido de fútbol es como que la familia, toda la familia de los chiquilines va, mate, se hace la torta y se va todo y sale una bañadera de repente, porque a veces jugamos de locales y a veces de visitantes. Entonces la gente como que tiene el domingo reservado para ir a ver a los chiquilines y para ir a acompañar a este Takuru que sale a encontrarse con otros grupos.
¿Cómo se colabora con Takuru? Pregunta un oyente. Me gustaría saber cómo sigue Takuru ahora, después de los 30 años, cuáles son los nuevos rumbos. De eso charlamos en el final de esta entrevista con el padre Leonel Burone, dentro de unos minutos.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Está cumpliendo 30 años el movimiento Takuru. A propósito de esa experiencia, a propósito de esa historia y de los planes, es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el sacerdote salesiano Leo Burone, director del movimiento Takuru desde este año 2011. Tengo varios mensajes de los oyentes, por ejemplo, este de Jorge, que recuerda que en la etapa inicial fue muy importante el papel que jugaron Daniel Sturla, Martín Lasarte, Marcelo Fontona, Sergio Sacomani, Miguel Padilla. Uh-huh. ¡Viva Takuru! Dice. Sí, efectivamente estamos hablando de que eran todos ellos seminaristas en aquel momento.
Es el grupo este que mencionamos al inicio, uh-huh. Es el grupo que en ese momento estaba estudiando, preparándose para o discerniendo si su vida iba por ahí, por la vía salesiana, por la vía sacerdotal, y bueno, desde allí es que ellos son los nombres de este grupo de salesianos educadores que hablábamos al principio.
Después estuvo el padre Mateo Méndez como gran cara visible durante un periodo importante, ¿no?
Hay una comunidad que es el padre Mateo, el padre José Tejero, vinculados mucho a la imagen de Mateo, evidentemente, que son los que marcan este cambio de etapa, de esta etapa inicial más incipiente de la salida a la calle con la instalación y crecimiento de la obra ahí en el barrio, ¿no? O sea, es la cara visible de un momento de despegue de Takuru a nivel de producción de proyectos, etcétera, ¿no?
Alberto de Rocha dice, con ejemplos como este, por ahí se puede planificar la erradicación de la delincuencia juvenil. Estoy seguro de que si existieran dos movimientos Takuru en cada barrio conflictivo, la seguridad sería otra. ¿Cómo se plantan frente a esta parte de la realidad? Hace un rato usted decía, barrios como los que abarca la acción del movimiento Takuru están mal vistos, están categorizados como zonas rojas, suelen ser el objeto de la preocupación, la inquietud de mucha gente. ¿Cómo manejan ustedes esa parte del problema, que tiene además un componente extra bien delicado, la droga? Exacto. Por ejemplo, la pasta base, ¿no?
Lo primero que me parece que tenemos que dejar claro es el hígado. El hígado está dolido porque aquí hay algo que es mucho más sistémico, ¿no? Y mucho más de un sistema global, de un sistema país, de un sistema histórico que de alguna manera ha colaborado en la producción de la pobreza, la generación de la pobreza, de la marginación, y estos son síntomas, ¿no? Creo que estos son la delincuencia, la inseguridad, la droga, las adicciones, son síntomas de de proyectos, de instalaciones, de sistemas, de sumamente complejo. Pero eso me parece lo primero. O sea, esto no es algo que nace y crece como un hongo en una determinada población, porque bueno, qué casualidad, cayó por ahí. Esto es consecuencia de algo que fue instalado por determinadas políticas, determinadas hechos históricos. Bien, esto es lo primero. Lo segundo, que es verdad, que así como lo comentábamos fuera del aire recién, como mucha gente y la mayoría del barrio Marconi a las 5:30, 6 de la mañana está en la parada del ómnibus para ir a trabajar y ganarse la vida, eso es verdad, y eso es lo que muchas veces no aparece, muchas veces no se dice, es verdad que también hay grandes flagelos, grandes dolores, que para nosotros son centrales, y no reconocerlo sería no reconocer hasta inclusive la perversidad de sistemas o de cuestiones históricas, ¿no?
Federico, que dice que trabaja en el SEM, cuenta, hace 15 años o más atendía al padre Mateo por una herida de bala, sí, que había padecido por resistir un asalto en el movimiento Takuru, todo un ejemplo de heroísmo, dignidad. O sea, hasta ese punto el barrio es complicado.
El barrio sin duda es complicado. Nosotros, por suerte o por sentido de agradecimiento, no tenemos dificultades internas grandes con este tema de que nosotros nos veamos afectados ya desde hace muchos años. Y eso está bueno, ¿no? Más allá de algún pequeño robo, alguna cosa que puede darse también, generalmente por alguna necesidad de alguna persona que desea consumir, y bueno, se prende lo primero que encuentra, ¿no? Pero sí, esto de la inseguridad y de la droga, y de esta droga que hoy tiene el, para nosotros el, uno de los nombres del dolor hoy es pasta base. Pero no porque lo estemos mirando en un informe del diario, sino porque lo vemos en vida, y en vidas que tienen nombre y apellido, en chiquilines que vienen haciendo de repente un proceso, que lo conocemos de chico, que lo queremos, que nos queremos, y que un día te encontrás con que este tipo no pudo y cayó en temas de la adicción a la pasta base, y está, hay una palabra que ellos usan mucho, que capaz que no es del todo feliz, pero significa, ellos dicen, está arruinado. Desde lo físico hasta la vulnerabilidad, la vulneración de su propia capacidad, de su propia libertad.
¿Y ustedes sienten que son efectivos con la obra que hacen? ¿Ustedes sienten que los botijas, los adolescentes, los jóvenes que pasan por Tacurú, a partir de los programas en los que participan, de educación, de empleo, de socialización, de discusión sobre valores, zafan, se encaminan, salen del riesgo de, uh-huh, o de la práctica de la delincuencia, la drogadicción?
Acá hay niveles, me parece que hay niveles. Tacurú, primero, que no se puede entender sin verse a sí mismo como uno más de múltiples organizaciones públicas y privadas que estamos en lo mismo.
Allí mismo, en la zona esa, en la cuenca del Casavalle, hay una red.
Hay una red en La Valleja y hay una red en Casavalle. O sea, redes, conjuntos de organizaciones con la misma mirada, públicas y privadas, que intentamos trabajar allí. Esto es lo primero, ¿no? Tacurú no se entiende y no se puede entender sin otra cantidad de organizaciones y otra cantidad de gente que desde su casa también, desde su familia, busca promover esto. Si somos efectivos, la palabra no me gusta efectivo, pero
la puse con toda intención.
Hay una efectividad, si podemos hablar en estos términos, que con muchos chiquilines yo creo que sí, que el mensaje de Tacurú, y me gustaría que la gente, cuando digo Tacurú, piense en más allá de Tacurú, en toda esta red. Uh-huh. Hay un mensaje de Tacurú que llega, y en concreto llega a muchas vidas, que esta propuesta, que estar metido en esto, que el compartir la vida diariamente con educadores, con compañeros, con chiquilines, el compartir la vida diariamente lo va sosteniendo y lo va manteniendo y lo va ayudando a hacer opciones que lo favorecen. Acá no hablamos de opciones buenas, opciones malas. Hay opciones que te ayudan a crecer y opciones que no te ayudan a crecer. Hay un montón de jóvenes, de chiquilines que sí. Y qué alegría y qué bueno que unos cuantos sí, capaz que gracias, no a Tacurú, gracias a que ellos están haciendo la experiencia de Tacurú. Hay otros a los cuales quizás nosotros no podemos llegar, no somos los indicados, no tenemos, tenemos que ser humildes de reconocer que hay vidas que nuestra propuesta lamentablemente no es capaz de llegarle. Ojalá podamos, ojalá pueda alguien, ojalá esta vida, que es lo importante y lo central, la vida de la persona, pueda encontrar su lugar. Y después está la semilla sembrada. Está la semilla sembrada que de repente en este momento veníamos, pienso en un muchacho en este momento, con lo cual remamos mucho. Él pasó por las experiencias hasta que hoy nombraba de en algún momento salir a hacer estas tareas de servicio, de compartir la vida con otra gente que está peor que él, se comprometió con cosas, en este momento está consumiendo, volvió a caer. Lo estamos acompañando para que pueda insertarse en alguna organización más específica que lo ayude en esto. Pero en este momento, si yo lo miro, si lo miráramos así desde el producto, nosotros decíamos, con él capaz que por el momento fracasamos. Ahora, ahí está la esperanza, ahí está la confianza. Y está esta otra dimensión, que es la dimensión religiosa, ¿no? Uh-huh. Está la trascendencia humana. Dejemos de lado por este momento de Dios. Hay una trascendencia humana que yo dice, acá hay una semilla que plantamos en la vida de este gurí. Yo estoy seguro que en algún momento él la va a recoger. En esa trascendencia, en esa profundidad de la vida humana, en esa fe humana, nosotros decimos también, y es el punto de partida y el punto de llegada de nuestra mirada religiosa, aunque no la nombremos, nosotros no estamos hablando de Dios todo el tiempo, pero entendemos que aquí está la huella de Dios también en su corazón, y que este mismo Dios misteriosamente está actuando en su vida, Y bueno, esta es la imagen de la significación de la fe, ¿no? Que para algunos la vive desde el punto de vista antropológico, humano, otros la entendemos desde el punto de vista también cristiano.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
¿Cómo se colabora con Takuru? Preguntan varios oyentes.
¿Cómo se colabora con Takuru?
¿Cómo se colabora, por ejemplo, con dinero?
Ahí está. La primera colaboración con Takuru es vivir la vida con optimismo y con esperanza y con sentido de que somos todos partes de una gran familia y tratar de hacer lo posible cada uno en su lugar. Esa es la gran forma de colaborar con Takuru. Colaboraciones con dinero, toda la que quiera, porque siempre hay proyectos, siempre hay gente que necesita. Se puede colaborar, nosotros no tenemos un formato oficial, digamos, ¿no?
En todo caso, en espectador.com, ahora después ponemos toda la información a propósito de comunicarse con el movimiento.
Sí. También hay gente que de repente que hay donaciones que tiene de un colchón que no usa más y de repente hay una persona que está durmiendo en el piso. Ajá. No tenemos una estructura, es más bien vía teléfono, vía mail, vía página web, pero la gran forma de colaborar con Takuru es caminar en este sentido de la vida, ¿no?
Nos quedaron muchos puntos para charlar y sobre todo para mostrar más concretamente el resultado de la obra del movimiento Takuru. ¿Qué le parece si la próxima nos encontramos ahí?
¿Cómo no?
¿Combinamos?
Sí.
Y dentro de algunas semanas hacemos el programa desde ahí, desde el movimiento Takuru, donde ya hemos estado otras veces, pero vamos a instalarnos toda una mañana en la sede, ¿de acuerdo?
Sería muy bueno. Y además, escuchar otras voces, escuchar las voces de la gente que está todos los días ahí metiendo mano, está muy bueno y muchas gracias.
Desde ya lo empezamos a combinar.